Pero cambio de asunto, porque queremos hablar de un anuncio que se hizo con firma de convenio entre el Gobierno Nacional y el Distrito para la construcción de la primera línea del metro. Finalmente se van a destinar 12,9 billones de pesos para esta obra. El anuncio se hizo en las últimas horas, estuvo el alcalde Enrique Peñalosa en una carpa improvisada en la calle 26, allí se hicieron presentes los ministros de Transporte, de Hacienda, el director de Planeación Nacional, pero muchos están recordando el famoso cheque que le entregó el presidente Juan Manuel Santos al entonces alcalde Gustavo Petro. Y muchos dicen, sí, este anuncio por fin permitirá que se haga realidad la construcción de un metro elevado, subterráneo. El alcalde Peñalosa insiste en que debe ser elevado. Ahora comienza, por supuesto, la licitación, pliegos y demás. Vamos a ver ahora sí el metro andar por las calles bogotanas, Juan David.
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que estamos a un punto donde por primera vez estamos a puertas de abrir la licitación. 2018, ha dicho el alcalde mayor. Y lo importante y lo que hay que destacar es la primera vez que Bogotá se va a tornar a un transporte verdaderamente multimodal. Vamos a tener el cable de Ciudad Bolívar, ojalá tengamos un cable en Usaquén, vamos a tener el Transmilenio, pues se va a ampliar, y vamos a tener el metro, que es fundamental, que aprovechando la construcción del metro hasta la 72 y próximamente hasta la 127, también logremos terminar Transmilenio. Hoy Transmilenio sigue siendo el transporte que más ciudadanos mueve, y yo creo que si hay algo chimbo es el documento COMPES que firmó Peñalosa en su momento, no porque Peñalosa no lo haya cumplido, sino porque los gobiernos que siguieron no terminaron lo que decía el documento COMPES, y hoy Transmilenio está solamente al 30% de construcción. De manera que si hay algo chimbo es el 70% de Transmilenio que le siguen debiendo los ciudadanos de Bogotá, y que pues naturalmente con el metro que se va a construir y con la terminación de Transmilenio vamos a poder superar la deuda de transporte tan grande que tenemos.
Es decir, ¿los alcaldes anteriores le quedaron mal a Bogotá con el tema de troncales de Transmilenio?
Yo creo que los alcaldes de Bogotá le quedaron mal a Bogotá en casi todo. Pero particularmente el tema de transporte es supremamente grave. Y lo más preocupante es que ahora salgan a diferentes medios de comunicación y a la calle a oponerse a cosas como el Transmilenio por la séptima, cuando es supremamente necesario. Y como digo, hace 20 años estaba contemplada su terminación. Y hoy, nanay, nanay.
¿Qué va a suceder, Federico? ¿Será que ahora sí vamos a ver andar por las vías de Bogotá el esperado metro?
Pues ojalá, ¿no? Ojalá, y yo creo que el clamor es generalizado en ese anhelo. Pero para usar las palabras del doctor Quintero, si hay algo chimbo es el cheque que le dio Santos.
No, mucha gente estaba, pues comparó lo de ayer con ese cheque, entonces claro, te preguntan si ahora sí va a ser realidad.
Entonces, ojalá que no vuelva a suceder lo que hemos vivido, y mire, hay que decirlo con claridad. No podemos desconocer lo que hemos vivido en administraciones pasadas, en general en megaobras, en general en temas de infraestructura, en general en temas de movilidad. Y hay una incertidumbre, yo pienso que generalizada, en la administración y en la clase política que desafortunadamente anteriormente hizo una muy mala gestión en estas materias que he mencionado. Entonces, yo me acuerdo, Alejandro, cuando yo fui candidato al consejo por la misma colectividad del doctor Quintero, y con asombro yo veía todo este tipo de cosas, porque yo, digamos, he sido asesor político, pero ya cuando usted enfrenta, digamos, una candidatura y se pone los tenis caminando por las 21 localidades para conocer más a fondo realmente las necesidades, pues empieza a ver la desgracia de los ciudadanos y la incredulidad de la gente frente a todo lo que ha pasado, porque es que no me lo estoy inventando en este momento, no hace falta sino mirar para atrás y miremos las administraciones pasadas, y uno piensa en una mega obra y de inmediato se le viene a la cabeza los Nule, de inmediato se le viene a la cabeza el señor Samuel Moreno, y entonces a mí me parece muy preocupante, porque la experiencia indica que estas mega obras o que estas obras de desarrollo e infraestructura tan necesarias para la ciudad y en general para el país han dado el traste con desafortunados procederes, y hoy pues podemos revisar los expedientes de estos personajes que están purgando unas penas que desafortunadamente verdaderamente a veces son irrisorias, otras en unas comodidades y unos lujos que nadie podría entender, cuando han sido saqueadores del erario. El erario es el dinero más sagrado que puede tener una comunidad y un Estado, una democracia. Eso es intocable. Entonces yo considero que hay que ver con lupa el tema de los pliegos, que no vayan a salir ahora con cuentos que es que los estudios no, que en el cambio de administración, porque esto se necesita una continuidad, como cada cuadrilla, cada torero llega con su cuadrilla, entonces no lleguen los cambios, va a haber una inestabilidad jurídica inclusive, y eso hace que las obras se entorpezcan y que se generen baches donde la mano de la corrupción puede llegar a entrar nuevamente. Por eso yo considero que la interventoría, la veeduría ciudadana es fundamental en estos aspectos, y ahí tenemos que ser veedores todos de alguna u otra manera, desde el punto en el que estemos, independiente del tema ideológico y político. Yo pienso que es un tema que nos beneficia a todos y sobre el cual hay un compromiso grande.
Juan David, ¿cómo blindar esto para que no ocurra eso? Que con el cambio de una administración nacional o distrital terminemos haciendo cambios de estudios. Pues es que recordemos el episodio, el alcalde Petro hizo unos estudios millonarios para construir el metro subterráneo y el alcalde Peñalosa dice que no, que ahora debe ser metro elevado.
Bueno, digamos, hay una discusión de los estudios del alcalde Gustavo Petro, a qué nivel de detalle se llegó y sí, porque lo que el alcalde Peñalosa ha dicho en reiteradas ocasiones es que precisamente él construyó sobre los estudios y que lo que hizo fue complementarlos y que gracias a esos estudios se dio cuenta que la mejor forma era hacerlo elevado. Además, porque la discusión más importante que tenemos que tener en cuenta los bogotanos es... Aquí no se trata de metro, Transmilenio, tranvía o canal de Venecia por la carrera séptima. Esa no es la discusión. La discusión es que tenemos que mover pasajeros y tenemos que moverlo de la manera más rápida y barata posible. ¿Y qué es lo que necesitamos para que no haya ese cambio de administración y que deseche todo lo que se ha hecho? Pues tenemos que arrancar. Necesitamos que la licitación se abra en el 2018 y que se contrate, que las obras empiecen, como el cronograma que presentó hoy el alcalde, en el 2019 o finales del 2018. A mi juicio esa es la mejor forma para brindar el acuerdo. El metro. Y yo creo que eso va a ser sin duda una solución que va a complementar el problema o la solución al problema de movilidad o de inmovilidad que tiene la ciudad.
Federico, ¿cómo blindarlo?
Bueno, es complejo, sobre todo que aquí entra un actor muy importante y es, a mi juicio, los contratistas. Es un actor fundamental. Hemos visto verdaderos carteles de contratistas, de personajes que han arruinado en asocio con administraciones oscuras y corruptas las finanzas ciudadanas. Entonces, el blindaje jurídico y la estabilidad jurídica de la que yo hablaba hace un rato, que ojalá no se pierda con los cambios de administración y con los cambios institucionales, pues debería, no sé si pactarse, digamos, a un largo plazo, sin tener en cuenta que puedan llegar nuevos actores administrativos a intervenir en la construcción de la megaobra, en el desarrollo y en su ejecución, porque realmente sí es muy triste que con estos cambios, digamos, se pierda la continuidad, y si, digamos, arranca como debería arrancar, con una transparencia, una veeduría y una interventoría válida, a posteriori se venga abajo por inclusive factores de carácter político e ideológico, porque puede pasar, ¿no es cierto? Porque usted sabe que una cosa es lo que piensa una persona con una política pública destinada a determinada cosa en un planteamiento político ideológico, y otro puede llegar y con un concepto ideológico a desbaratar lo que ya se había hecho. Entonces, se pierde la plata, se pierde el tiempo y se ve afectado el ciudadano, porque finalmente es el destinatario final del servicio. Entonces, el tema de los contratistas, pues yo pienso que tiene que ser visto con lupa, una solución de una veeduría ciudadana transparente, sin tacha, con unas hojas de vida que no tengan ningún reparo, finalmente sería lo que garantizaría, entre comillas, porque nada está escrito, que realmente se haga buen uso de esos recursos y que la continuidad, repito, de la obra se lleve a buen término, independiente de las posiciones políticas o ideológicas.
Vamos a hacer una pausa y ya continuamos adelante. Le doy la palabra a Juan David Quintero, porque quiero también que a continuación conversemos sobre las menciones que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras, y por supuesto la reglamentación, las discusiones en el Congreso para la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz. Pausa y ya continuamos en Voces RCN.
Ya regresamos en Voces RCN.